Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos. Qué gusto volver a saludarlos en esta nueva emisión, la número 537 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y estamos en pleno Hanukkah. Y como cada año, el Rab Yosef Bitton nos trae algunos comentarios muy interesantes relacionados con las tradiciones y costumbres, y en particular en las diferencias en los rituales entre Ashkenazim y Sefaradim. Algunos los hemos comentado el año pasado. Siempre que llega Hanukkah nos metemos en este tema, y también nos vamos a meter seguramente en esto de los milagros de Hanukkah, o alguna visión de la historia de lo que pasaba en aquellos tiempos. Si nos preguntamos cuántas hanukkiot, o sea, cuántos candelabros hay que encender. Sí, no solo cuántas velas, cuántos candelabros hay que encender. ¿En qué orden se encienden las velas? ¿Se usan las mismas brajot, o sea, las bendiciones? ¿Por qué hay diferencias? Con las respuestas de estas preguntas es que comenzamos nuestra Sefarad Magazine Sefaradí de hoy.
Si otra vez me enamoro de una heredo, una
Para responder la pregunta de cuántas hanukkiot encendemos, primero aclaremos que Hanukkia, o también se dice Hanukkia, es el calendario de 8 brazos, uno para cada día de la festividad, más un brazo para el shamash, una posición para una vela que tiene una significación particular que ya vamos a ver también. En muchas comunidades ashkenazim, la costumbre es que cada miembro de la familia enciende su propia Hanukkah. Incluso los niños pequeños, una vez que son mayores de 6 años, encienden su propia Hanukkah. En las comunidades sefaradíes, sin embargo, se acostumbra a encender una sola Hanukkah por familia. Algo similar ocurre durante todo el año con respecto a las velas de Shabbat. Mientras que según la tradición sefaradí, solamente la madre enciende las velas de Shabbat, de acuerdo con la tradición ashkenazí, cada una de las hijas enciende sus propias velas de Shabbat. Otra de las diferencias entre ashkenazim y sefaradim está en una frase de la bendición, o sea, de la brajá, de encendido de las velas. ¿Se debe decir leadlik ner Hanukkah o se debe decir leadlik ner shel Hanukkah? De acuerdo a la tradición ashkenazí, se dice en la brajá leadlik ner shel Hanukkah, o sea, encender la vela de Hanukkah. Mientras que los sefaradim dicen, siguiendo lo que indica el Shulchan Aruch, leadlik ner Hanukkah, omitiendo la palabra shel. Hay que destacar que no existe una diferencia gramatical ni semántica entre estas dos versiones. No se puede decir que una versión es correcta y la otra no. En realidad, la versión original de esta brajá, según Maimónides, es Leadlik Ner Shel Hanukkah, de la misma forma que se dice Leadlik Ner Shel Shabbat en el encendido de las velas del Shabbat. La tradición sefaradí y el Shulchan Aruch, que generalmente sigue a Maimónides, se basa en este caso excepcional en la opinión de los Mekubalim, que eran los rabinos estudiosos de la Kabbalah, como el Ari HaKadosh, y es de pensar que esta es la razón por la cual los Hasidim de Chabad también dicen Ner Hanukkah y omiten la palabra Shel. Algunos sefaradín, por ejemplo, los de la comunidad hispano-portuguesa de Inglaterra, que interrumpieron la práctica de costumbres relacionados con la Kabbalah luego de lo sucedido con Shabbatai Zvi, y algunos antiguos sidurim sefaradín, como el Tefilat HaKodesh o Bene Sion, conservan la versión de Maimónides que incluye la palabra Shel. Por otro lado, hemos visto la tradición de jugar al Sevivón, esa especie de perinola que forma parte de los simbolismos de Hanukkah y que es tan común ver hoy en todos lados. Pues bien, la tradición de jugar al Sevivón, también llamado Dreidel, es una costumbre ashkenazí que los sefaradim no practicaron jamás. De la misma forma, el sefaradismo no juega a lo que los ashkenazim llaman al Hanukkah Geld, que es la entrega de monedas o regalos para los niños durante Hanukkah. Y decíamos que había un noveno brazo de la Hanukkía que tiene una función especial. Se trata del Shamash. De acuerdo con la costumbre ashkenazí, la vela auxiliar o Shamash se enciende antes de restos de las velas. Así, luego de decir la brajá, la bendición, uno enciende el resto de las velas con el Shamash y al finalizar el encendido uno deposita el Shamash en su lugar. La tradición sefaradí es encender todas las velas con un fósforo o bien con una velita adicional y al final se enciende el Shamash. En la tradición ashkenazí, entonces, el Shamash se usa también para encender las velas, mientras que en la tradición sefaradí, no, ya que la razón principal por la cual se enciende el Shamash no es para encender otras velas, sino para evitar tener un beneficio de la luz de las velas de Hanukkah, lo cual no está permitido, en caso de que involuntariamente usemos la luz de la Hanukkía. Otro aspecto práctico por el cual los sefaradim no usamos el Shamash para encender las velas es que generalmente usamos aceite para las velas de Hanukkah, mientras que la mayoría de los ashkenazim usan velas de parafina. Y obviamente, con una vela de aceite no se pueden encender otras velas. Hay muchas historias relacionadas con la festividad de Hanukkah, como la que se cuenta de lo que le sucedió a Antiochus Epifanes y el segundo milagro de Hanukkah. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de la Era Común, el Imperio griego se propuso imponer su cultura helénica a todos los pueblos conquistados. Esto lo hacían de manera pacífica y persuasiva, y no por la fuerza como habían hecho otros imperios en el pasado. Tuvieron tanto éxito que causaron la desaparición de todas las religiones del imperio. Este proceso de aculturización universal se conoce como helenización. La difusión de las ideas culturales y religiosas griegas también comenzó a afectar a los judíos. Los que vivían fuera de Israel, en Alejandría, por ejemplo, fueron los que más rápido se asimilaron y comenzaron a practicar lo que algunos historiadores describen como un judaísmo helénico, una especie de sincretismo entre algunas ideas judías no rituales combinados con elementos de la cultura helénica. Esta nueva forma de judaísmo era la nueva religión de muchos judíos de la diáspora. Sin embargo, los judíos de Israel aún se mantenían fieles a sus tradiciones. Pero la llegada al poder del nuevo emperador Antiochus Epífanes, o sea, Antíoco, esto sucedió en el 215 antes de la Era Común, empeoró la situación de los judíos de Israel. Antiochus fue mucho más agresivo que sus predecesores en la campaña de proselitismo helénico. Y ante la presión de Antiochus, algunos judíos se asimilaron por completo al helenismo y abandonaron la religión de sus padres. Otros, especialmente aquellos que vivían en las grandes ciudades junto a no judíos, practicaban un judaísmo reformado acomodado a los valores de la sociedad griega. Por supuesto, no debe confundirse este judaísmo reformado con lo que sucedería 19 siglos después. Como sucedió muchas veces, el deseo de estos judíos asimilados era ser plenamente aceptado por los gentiles, a quienes miraban con admiración. La estricta dieta religiosa observada por los judíos, el kashrut, por ejemplo, creaba muchos obstáculos y barreras, limitando la integración de los judíos asimilados con los ciudadanos griegos. Si la mesa no se podía compartir con los vecinos gentiles, no se podía esperar que los gentiles aceptaran a los judíos como sus pares. Así lo pensaban entonces, y probablemente los gentiles no estarían dispuestos a casar a sus hijas con los jóvenes judíos. La práctica del kashrut se observaba cada vez menos, porque en el nuevo mundo helénico las separaciones entre los pueblos no se veían bien. Los judíos helenísticos justificaron su abandono del judaísmo afirmando que para sobrevivir el judaísmo tenía que modernizarse. Con este propósito en mente, el Shabbat y la circuncisión también debían eliminarse porque se consideraban obsoletos y eran rituales que causaban división. Mientras todo esto sucedía en las ciudades, los judíos más pobres, los campesinos que vivían en pequeñas aldeas, aislados de la influencia y las presiones sociales de la sociedad gentil, permanecían fieles a la Torá. Antíoco Epífanes sabía que algunos judíos todavía eran reacios a abandonar sus prácticas religiosas y se dispuso a helenizarlos a cualquier precio. ¿Por qué? Porque aunque eran pocos y discretos, los judíos que aún observaban la Torá eran, en términos prácticos, los únicos ciudadanos del imperio que rechazaban abiertamente al helenismo. Antíoco buscó aliados entre los judíos mismos, aquellos que se habían helenizado voluntariamente, y nombró como sumo sacerdote del Templo de Jerusalén a un judío asimilado y fácilmente corruptible, Jasón. Más tarde, lo reemplazó otro falso sacerdote que fue aún peor, Menelao. Estos nuevos falsos sacerdotes, que estaban a cargo del Templo de Jerusalén, lideraban la reforma del judaísmo y confrontaron abiertamente a los judíos que se resistían a la reforma. Jasón, por ejemplo, encabezó una delegación de judíos asimilados que, en lugar de asistir al servicio del Beit HaMikdash en Shabbat, fueron al Estadio Olímpico para ver y participar en los juegos y competiciones. No solo la práctica judía estaba siendo reformada, también los principios y creencias religiosas estaban sujetos a reformas por parte de estos falsos sacerdotes, tanto que el monoteísmo judío no fue la excepción. Los reformadores querían adaptar la doctrina de creer y servir a un solo Dios y convertirla en una regla más flexible y tolerante. Los judíos helenísticos reconocieron a los dioses griegos y aceptaron que se ofrecieran sacrificios a sus dioses en el gran templo de Jerusalén. Si no se llevaban a cabo estas reformas, los sacerdotes corruptos argumentaban diciendo que el fanatismo monoteísta de los antiguos judíos ofendería la sensibilidad de los griegos. Los judíos, agregaban, también tenían que ser más tolerantes y estar dispuestos a ofrecer sacrificios al Dios de Israel de una manera griega. Por ejemplo, sacrificar animales que se usaban en los ritos griegos en los altares del gran templo. Esto llevó a Menelao a profanar el altar judío, ofreciendo un cerdo como sacrificio en el Beit HaMikdash. Aunque muchos judíos seguían siendo leales a su fe, cada vez más judíos seguían el camino de los griegos. Pero en el año 169 antes de la Era Común tuvo lugar un evento providencial que cambiaría el curso de la historia. Antíoco Epífanes perdió la paciencia con los pocos judíos que aún rechazaban la asimilación y decidió que era hora de dejar de ser amable, gentil y persuasivo con estos de lo que él llamaba obstinados judíos que se resistían al cambio. Antiochus decretó entonces oficialmente la prohibición de la práctica judía y llevó a sus ejércitos a Jerusalén para hacer cumplir estas leyes que imponían la pena de muerte para aquellos que la desobedecerían. Sin embargo, la impaciencia de Antiochus tuvo un efecto contrario a lo que él quería lograr. Los nuevos decretos despertaron el orgullo judío, incluso en aquellos que estaban tal vez inconscientemente inclinados hacia la asimilación. Involuntariamente, Antiochus provocó lo que más tarde se conoció como la rebelión armada de los Hashmonaim, que lucharon no solo contra los griegos, sino también contra los judíos que habían liderado el movimiento asimilacionista. El rabino Eliezer Melamed dice que si Antiochus Epífanes no hubiera perdido la paciencia, la asimilación de los judíos habría continuado sin resistencia. La rebelión contra el imperio griego nunca habría sucedido y el pueblo judío quizás no se hubiera recuperado nunca de la asimilación. Podría haber desaparecido para siempre, integrándose dentro de los otros pueblos del imperio, como sucedió con todas las demás civilizaciones de la antigüedad. Por eso, se dice que la impaciencia de Antiochus fue absolutamente providencial y debería considerarse como uno de los milagros de Hanukkah, ya que produjo un llamado de atención al alma y al orgullo de los judíos. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Tres hermanitas.
Vamos a nuestro espacio de agenda, que es una de las secciones más esperadas del programa, en especial en las dos actividades regulares del Centro Cultural Sefarad, que son accesibles en forma habitual, en vivo, en forma gratuita desde todo el mundo. Si bien es cierto que todo queda grabado en el canal de youtube.com/sefarad, lo cierto es que las actividades son en vivo desde el lugar del país donde se produzca. Para los encuentros en Ladino de los domingos, Encuentros del Jad, esta semana tenemos un tema muy especial. Se trata de el purismo antiorientalista entre los sefaradín, las raíces de la Malatía y sus consecuencias desastrosas. Verdaderamente un título que promete, y de la mano de dos personalidades de las más destacadas en el tema, como lo son Eliezer Papo, del Centro Gaón de Israel, y también de la Autoridad Nacional del Ladino, y de Aldina Quintana, que entre otros muchos títulos es miembro correspondiente de la Real Academia Española por Israel. Este encuentro será este domingo 5 de diciembre, como siempre a las 13 horas, tomando como referencia la hora de Argentina, por Zoom. Para el ciclo de conferencias virtuales Raíces de Sefarad, de los jueves a las 7 de la tarde, tendremos en vivo desde España, y más precisamente desde la hermosa localidad de Herbaz, a Marciano Martín Manuel, el destacado historiador y escritor que nos hablará de El Libro Verde, la historia de los cristianos nuevos de Herbaz. Muchos conocen el dicho que dice Herbaz judío los más. Hay mucho que decir del paso de los judíos por esta localidad y todo lo que pasó después de las conversiones con los cristianos nuevos, y nadie como Marciano para relatarlo. Será realmente un encuentro imperdible el próximo jueves 9 de diciembre a las 7 de la tarde, siempre es referencia hora de Argentina, y en vivo a través de nuestro canal de youtube.com/sefarad. Toda la agenda y atención con todos los horarios de cada ciudad y todas las direcciones para acceso a estas conferencias en vivo o bien con la posterior grabación lo encontrarán en sefarad.com. Tenemos una gran noticia para lo que tiene que ver con los eventos presenciales en el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, porque tendremos un espectáculo en vivo, una verdadera noche oriental con una auténtica boda judeo-marroquí conducida por dos de las personas más destacadas en este tema, como son Esther Ben Mamán y Chantal El Arrar, ambas ellas nacidas en Marruecos y conocedora de cada detalle de esta ceremonia tan significativa, donde también habrá música, ya que estará como invitada especial la cantante Liliana Benveniste. Habrá, por supuesto, un buffet sefaradí, mesa dulce marroquí y pista de baile. Esto será el sábado 18 de diciembre a las 8:30 de la noche, donde vamos a presenciar esta singular y pintoresca ceremonia de boda judeo-marroquí, una ceremonia que se remonta a varios siglos y se celebra hasta nuestros días con un despliegue de atuendos, música, baile y canciones que acompaña cada instancia de la boda. Ceremonia de vestir a la novia, el cortejo al trono, la ceremonia de la ajena. Recrearemos el clima festivo y alegre del país de origen que invita a disfrutar de una celebración inolvidable. Y a esto, por supuesto, recordamos con buffet sefaradí, mesa dulce marroquí y luego un broche de oro. Vamos a tener pista de baile para divertirnos con música típica aquellos que le guste salir a bailar. Las entradas se pueden sacar con anticipación a través de ccsefarad.eventbrite.com.
Música.
Y ahora sí, nos vamos, como siempre, escuchando buena música. Hoy vamos a tener lo que muchos conocen como el himno sefaradí. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene. Como siempre, a lo largo de la programación de cada viernes en radiosefarad.com, invitándolos a cada momento, a cada instante a nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales donde figuran, entre muchas cosas, artículos y noticias, nuestra agenda con horarios, acceso y todo lo que quieren saber de lo que pasa en el mundo sefaradí. Nos vamos entonces ahora escuchando a Iris Golden, interpretando a Abraham Avinu, acompañada del coro de la comunidad judía de Viena, junto a George Demmer en darbuka y Roman Greenberg en piano. Abraham Avinu. Semanada buena.